Bueno, buenas tardes. Estamos muy contentos de poder compartir de nuevo con ustedes, de poder estar una vez más juntos. Es un gusto, como siempre, poder reunirnos en de esta forma tantos compañeros y amigos de Latinoamérica. Para hoy tenemos el teleseminario de preguntas y respuestas. Es la otra modalidad que tenemos y recuerden que tenemos un tema técnico, un caso diagnóstico analizado. Bueno, la vez pasada tuvimos tema técnico y en lugar de preguntas y respuestas tuvimos un caso diagnóstico. Fue interesante que se analizó. Entonces, les dejo con... Bueno, la idea es que vayan poniendo las preguntas en el chat. Yo voy a ir ayudando a Carlos a contestar algunas o ayudarle a organizar el asunto. Entonces, vayan planeando sus preguntas. Les pido que si tienen diadema también, diadema, puedan utilizarla para que sea un poquito más interactivo. Sería bonito que participaran en forma verbal. Me gustaría mucho que pudieran participar. Sería una bonita forma de mantenernos en contacto. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Carlos Barquero para que Carlos los salude y puedan ir formulando las preguntas. Entonces, Carlos, te hago el pase para que puedas saludarlos y avanzar con las preguntas.
Muy buenas tardes, amigos. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar un par de cositas. Bueno, recuerden que la otra vez estuvimos hablando del sistema Hewitt y me gustaría ver si tienen algún problema con eso o si tienen alguna consulta con el sistema Hewitt. Por otro lado, también salió en Automotriz un video, un caso de un sensor de oxígeno AF. Y yo quisiera darle no es como un final, o lo que quisiera es comentarles un poquito de lo que pasó exactamente con eso. Porque no enfocamos exactamente el punto. El punto del sensor es ver exactamente que la resistencia de ese sensor era totalmente diferente. Entonces hoy podríamos hablar un poco de eso también. Si tienen algunas consultas, si han visto el caso este del sensor el sensor AF, pues pudiéramos de una vez ir viendo eso. En ese caso, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes vieron, algunos de los compañeros que estuvieron viendo ese video vieron que la computadora saca de servicio la activación del calentador. Entonces, si tienen alguna consultita, pues, y más adelante vamos a hablar de eso. Con respecto a lo del sistema Hewitt, vieran qué interesante, porque a otro taller de otro compañero le llegó otra camioneta de estas y él fue el que nos llevó la primera camioneta. Y parece que ya se está haciendo pues un poco famoso con estos vehículos. Le llegó otra camioneta y resulta ser que a esta se le dañó una arandela de sello del inyector, la que va abajo, el que sostiene toda la compresión. Son unas arandelitas de cobre. Y empezó la compresión a subir. Empezó la compresión a subir hasta que llegó donde está el o-ring de sello, y empezó a subir y empezó a picar el o-ring hasta que se pasó a la cámara del diésel. Vean qué interesante. Entonces ahora la compresión llenaba de aire todo el sistema de combustible. Claro, imagínense que la presión de compresión pues va a ser mucho más fuerte que la presión con la que la bomba eléctrica envía el combustible. Recordemos que eran como 35 libras. Entonces había un juego de presiones ahí. Por un lado, una estaba tratando de empujar. Por otro lado, la compresión devolvía todos esos gases. Estaba contaminando todo. Y muy interesante, porque el vehículo no arrancaba. Y era por este problema. De hecho, se le bloqueó la alimentación a esos inyectores y inmediatamente pues el vehículo arrancó. Por el otro lado, es interesante porque a veces hay que buscar una forma de verificar. Y sobre todo también el estudio de ese sistema de baja presión. Entonces, la compresión dañó la arandela de sello. La arandela de sello dañó el sello del sello tórico, el O-ring. Y esa compresión se pasaba a la galería del diésel. Entonces, lo que hacía era que llenaba el diésel de aire. Y esto, pues, no permitía el arranque. Eso es muy, muy interesante. Después, por otro lado, hay otro sistema de estos que no utiliza un riel que llega por encima de los inyectores, sino que solo usa galerías. Esto ya son camiones más grandes. Y haciendo un análisis de estos camioncitos, resulta ser que estos O-rings también se dañan y empieza el aceite a llenar el tanque del diésel. Entonces se empieza a perder aceite y ese aceite se va para el tanque del diésel. El diésel se contamina con aceite. Entonces por ahí se puede hacer otro diagnóstico por ese lado. Como lo vimos, el sistema es bastante complicado. Creo que a muchos no les gusta trabajar en esto, pero no sé si por ahí tienen algunas preguntas. Con respecto a lo del sensor de oxígeno de banda ancha, lo que sucedió fue lo siguiente. Nosotros llegamos, empezamos a estudiar el sistema. Resulta ser que no había activación en el driver del calentador. Entonces pusimos el osciloscopio, no se ve activación del driver. Claro, el sensor de oxígeno está dañado. Como uno guarda ciertas cosillas ahí, yo guardé un sensor de oxígeno de 3 ohmios, que es lo que vimos en el primer caso. ¿Se recuerdan un caso que vimos de un Radford, California también? La única diferencia es que ese era motor, el 3S, y este otro motor es el 1NZ, creo que es. Ahí cambiaron los motores. Entonces vean qué interesante. Este primer sensor que habíamos hablado anteriormente era de 3 ohmios, 2.8 a 3 ohmios. Pues yo había guardado un sensor de esos y lo acomodamos en el sistema. Como sabíamos que el sensor estaba malo, mientras lo pedíamos, recuerden que lo pueden pedir por internet, nada más buscan el número en aquella página de Denso que les pasé. Y una vez que consiguen el número original, lo mandan a pedir. Entonces, mientras llegaba el sensor, lo que hicimos fue poner uno de esos que tenía guardados. Nos sorprendió tantísimo ver que ni siquiera se activó otra vez el calentador. Nosotros estábamos con que ese otro sensor iba a permitir la activación del calefactor y no hubo activación. Entonces, empezamos a medir ahí los drivers, empezamos a medir todo lo que era en la misma computadora con el osciloscopio y no, absolutamente no activa nada, o sea, la computadora no hace ninguna activación. Una vez que nos llega el sensor, medimos la resistencia del ohmiaje y vemos que es de 1 ohmio. Esto es sumamente importante. La resistencia de ese sensor es de 1 ohmio. Una vez que se instala el sensor, por arte de magia, dice uno, la computadora empieza a activar el calefactor. Entonces estos son sensores de oxígeno que la computadora monitorea el resistor o monitorea el calentador por corriente. Ya sabe cuánta corriente está pasando por ahí. Y si la corriente no es la específica, no le pone la activación. Simple y sencillamente el micro no pone la activación del calentador. Entonces, en este caso yo quiero hacer hincapié en esto. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con los sensores y sus resistencias. En este caso es 1 ohmio de resistencia. Si se ponía una resistencia de 3 o 2.8 ohmios, no funcionaba, no se activaba. Entonces, con 1 ohmio, y ya comienza a trabajar el calentador. ¿Cómo se dio cuenta que el sensor que llevaba? Vean, pura coincidencia, nosotros trajimos el sensor porque yo vi que no había activación sobre el sensor. Digo yo, no, aquí hay algo extraño. Por pura coincidencia, me puse a revisar el sensor 2 y el sensor 2 sí tenía 1 ohmio de resistencia. Entonces por ahí ya, ya tenía la duda de que la computadora no estuviera mala. O sea, uno tiene la duda, ¿será que la computadora está mala y por eso es que no activa ese sensor? ¿Será que ese driver está quemado? ¿Será que el micro se quemó o la misma computadora internamente se daña? Y bueno, y en este caso, como el vehículo trae dos bancos, banco 1 y banco 2, logramos medir el primer sensor, que ese estaba malo. El segundo sensor sí nos daba un ohmio de resistencia. Entonces por ahí lo descartamos. Claro, cuando llegó el otro sensor, lo primero que hicimos fue medirle la resistencia cuando llegó el nuevo de paquete. Y ese sí nos daba una resistencia también de un ohmio. Exactamente, sí tiene los dos bancos, banco 1, banco 2, en el mismo motor de 4 cilindros. Entonces esto fue una experiencia muy interesante porque todo el mundo apunta, en ese caso, o todo el mundo, bueno, decimos aquí en Costa Rica, todos los que le llevaron ese vehículo apuntaba que la computadora estaba dañada y que ese driver de activación del sensor de AF, pues estaba dañado. Pero no fue así el caso. El caso era que llevaba un sensor de mucho menos resistencia. Bueno, ustedes en el video van a ver perfectamente, van a ver cómo se mide esa resistencia y van a ver que es de un ohmio. Entonces, seguimos teniéndole cuidado. O sea, hay que tenerle mucho cuidado a estos sensores. Y como son medidos por corriente, la computadora no ve la corriente que le gusta, entonces ni siquiera pone la activación en el sensor. Pues sí, compañeros. Bueno, ahí don Adrián, don David, don Kevin, Taller Mora, justo, pues bienvenidos todos. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Y no sé si quieren hacer esto más interactivo, puede algún compañero hacer una pregunta ahí al aire por la diadema o si tienen alguna preguntita, pues metámoslas ahí en el chat, tal vez ahí mismo donde estamos. No sé si podemos, creo que había una consulta en el foro, Roy, no sé si podemos tal vez darle un ojito por ahí y podemos, tal vez contestar o tratar de orientar un poquito. Ok, aquí don Harbin nos estaba haciendo una consulta. Creo que don Harbin no está hoy por aquí, ¿verdad? No está metido hoy. Bueno, don Harbin nos pregunta por un sensor de oxígeno. No sé, Roy, si puedes hacerle un copy paste y ponerlo aquí en el chat para que los compañeros también lo vayan leyendo. Y de una vez vamos a aclarar un par de cositas por acá. Vamos a ir leyendo. Quiero preguntarles, ¿qué sucede si reemplaza un sensor de oxígeno de un vehículo cuya resistencia del calefactor es de 14 ohmios y lo reemplazamos por 7 ohmios? Bueno, vean. Las computadoras monitorean los sensores de dos formas. Una es por corriente y otra forma de monitorear el sensor es que lo activan y se fijan en la línea de la señal del sensor. Recordemos que el sensor de oxígeno, como sensor, es un circuito abierto si está frío. Cuando está totalmente frío, ustedes, una de las formas en que se pueden revisar es que ustedes toman el tester, lo ponen en ohmios y ponen el cable negativo del sensor de la señal, ¿verdad? Lo ponen el cable negativo de la señal y la señal en el ohmímetro. Van a ver que les da una resistencia infinita, o sea, totalmente abierto. Por otro lado, al calefactor le metemos corriente. Inmediatamente que ustedes le meten corriente al calefactor, van a ver cómo esa resistencia que está abierta empieza a cerrarse. Se empieza a bajar esa resistencia. Si uno lo deja pegado un buen rato en el calefactor, llega a medir hasta 300 ohmios aproximadamente. Entonces vean que de una resistencia infinita se empieza a cerrar y cerrar y cerrar hasta que llega aproximadamente a 300 ohmios. Pero si uno lo deja así abierto y si el calefactor no hace absolutamente nada, esa resistencia no baja hasta que vaya tomando temperatura por el múltiple de escape. Entonces, vean qué interesante. Por esta forma es que se monitorean estos sensores. Esa es una de las formas en las que se monitorea. Entonces, Cuando uno se pregunta cómo hago para escoger el sensor, yo les recomiendo que busquen Michelin o que busquen Autodata y busquen la resistencia que llevan, porque hay vehículos que te dicen, bueno, lleva de 7 ohmios en adelante. Entonces este sensor no es monitoreado por corriente, es monitoreado de esta forma. Entonces lo único que ocupa es la computadora ver que en algún momento que se le pone la ignición y se activa el calefactor, ver que se empieza a cerrar ese, se empieza a activar, por decirlo así, el dióxido de zirconio. Y el dióxido de zirconio se empieza a activar solo por temperatura. Entonces, en los cables de señal y de masa de sensor, vamos a poner un ohmímetro. Ahí vamos a poner el ohmímetro. Cuando el sensor está frío, eso va a dar resistencia infinita. En los calentadores le ponemos 12 voltios. Y vemos que el ohmiaje de pasar de circuito abierto o de resistencia muy alta comienza a bajar su valor ohmio. Como les digo, si ustedes lo dejan conectado un buen rato, llegan a valores de 300 ohmios aproximadamente, 350 ohmios. Entonces, esa es una forma en la que la computadora verifica la activación del sensor y aquí mismo se da cuenta si el calefactor está bien, si el calefactor está activándose. Entonces, en este tipo de vehículos la computadora dice, bueno, puede tener un sensor de 7 ohmios en adelante, no hay ningún problema. Entonces usted puede poner su sensor de 7 ohmios o puede poner su sensor de hasta 15 ohmios. Ahí no va a tener mucho problema. Hay otros vehículos que son más específicos, son más sensibles a esto y monitorean por corriente. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la computadora dice que necesita o el vehículo necesita un sensor de 15 ohmios y nosotros le ponemos uno de 7 ohmios o de 6 ohmios, la computadora está diciendo que está consumiendo mucha corriente ese calefactor y lo está, o sea, lo está asimilando como si fuera un cortocircuito. Entonces empieza a encender luz check y dice que el sensor está, pues está dañado. Entonces esos son los cuidados que hay que tener cuando vamos a escoger un sensor de oxígeno. Lo que les recomiendo ahí es que busquen en el Michelin la resistencia. Siempre está ahí. Váyanse a la parte de donde dice el código. Siempre buscan el código. Una vez que entran en el código, dicen la verificación del calefactor. Busquen el código de calefactor del sensor de oxígeno. Y ahí es donde entra en el código calefactor del sensor de oxígeno, la misma Michel o el mismo Michel te va a decir cuál es la resistencia que debe de tener. ¿Cuál es la mejor forma para localizar una fuga de corriente? En mi caso, yo pude localizar, ok. Hay una forma de medir fugas de corriente que es un poquito, pues. Dependiendo de los vehículos, si tenemos vehículos modernos, podemos ver hasta en algún momento, en algún sensor de corriente, si hay algún consumo, pero eso no lo podemos ver así. Lo que podríamos hacer, y con mucho cuidado les digo, sería utilizar un amperímetro. En ese caso, se conecta un amperímetro, ya sea en algún módulo. O se pudiera conectar un amperímetro del positivo, en el positivo de la batería o en la misma masa, dependiendo de cómo lo vayan a conectar. Eso sí, no tienen que poner absolutamente nada. Ojalá la llave en la mano. Quitan la batería, le quitan la masa, ponen un amperímetro y con el amperímetro miden. Recordemos que estos amperímetros que tenemos nosotros aproximadamente solo miden 10 amperios. Entonces, si es un consumo muy fuerte, pues hasta podemos dañarlos. Entonces, si tenemos alguna duda con aquello de la chispita, que ustedes ponen el burner negativo a la masa y ven una chispa, y pero que esa chispa no es muy fuerte, podemos intercalar ahí un amperímetro y ver si en algún momento esa chispita, donde se carga ya el sistema, debería de dejar de consumir. Entonces ahí podríamos verificar si hay un consumo excesivo. Se descarga la batería, tiene un consumo de 500 mil amperios, y claro, con medio amperio, con eso se prende un bombillillo de 10 watts perfectamente, es más, le sobra ahí. Eso es como tener un bombillito del domo prendido toda la noche y todo el día. Entonces lo que pueden hacer es eso, medirlo, si es un vehículo, pues viejón, lo que podemos hacer es medirlo con un amperímetro. Los vehículos modernos sí consumen bastante, sobre todo las redes cuando no se han dormido, siempre hay que tener cuidado con esto, cuando las redes no se han dormido, consumen mucha corriente de la batería, entonces hay que esperar hasta el momento en que la red se duerma. Y ahí pues lo problemático con esto es que a la hora de volver a conectar el burner toda la red va a querer levantarse. Entonces ahí va a haber un consumo bastante fuerte en el amperímetro, tendrían que medirlo. Pero una vez que ya la red se duerme, debería de bajar el consumo notablemente, ya no debería de, no debería de quedar con consumos notablemente. Dice el taller Mona que puede activar todo. Revisaste los códigos de diagnóstico, tenía códigos de diagnóstico, ve los sensores de las ruedas cuando vas moviendo el vehículo, ves el cambio de revoluciones ahí, el cambio de velocidad, ¿tiene algún código de sensores de ruedas? Un consumo de 500 miliamperios descarga la batería, le está diciendo don Arián que un consumo de 500 mil amperios es como tener un bombillito de aproximadamente de 10 watts, es un bombillito del domo, pues encendido en todo momento y a toda hora. ¿Qué dijo? No se escuchó bien. Que el consumo del bombillito es como tener un bombillito de 10 watts, de estos bombillos de los del domo, los que van arriba, que se quede encendido. Generalmente una batería cuesta mucho que se vaya a descargar totalmente con esto. Yo he visto baterías que mantienen ese en vehículos que ha quedado esa luz prendida, he visto que todavía después de unas 4 o 5 horas y todavía permite el arranque. Puede ser que la batería no esté muy buena ya. Este vehículo, ¿qué sería? Bueno, ¿cuál vehículo es, don Adrián? ¿Qué marca de vehículo es? Un Dodge Caravan 2001. Debería haber un consumo más fuerte que solo esos 500 miliamperios. Debe haber un consumo más fuerte y en algún momento hay algo que se está conectando. Hay que monitorearlo más tiempo. Es un carro, sí, estos carros son sencillos, pero no es tan sencillo. Tienen una computadora de body por ahí, esos carrillos se las traen. Tienen una computadorcita de body. Habría que ver si esta computadorcita está haciendo algún efecto ahí. ¿Cómo le revisó la corriente o el consumo de corriente? ¿Se sacó el módulo y usted ve el cambio? ¿O está revisando en el? ¿No ha hecho ese procedimiento, don Adrián, ese que le estoy diciendo ahorita, que usted pone un amperímetro, puede ponerlo en el negativo de batería? En este caso, tener todas las previsiones del caso, tener cuidado que no se le vaya a quemar el instrumento. Y lo que va a hacer es medir la corriente que pasa por todo el cable negativo. Entonces saca el negativo de la batería, ajusta el amperímetro, le pone bien los ajustes necesarios, que estén 10 amperios, le conecta bien las pinzas, la punta roja la pone del lado del burner, de la gasa, y la punta negra la pone en la batería, y ahí le va a medir Le va a medir la corriente de consumo. Puse el amperímetro en serie con el polo negativo, con cable negativo en escala de 10 amperios. Sí, perfectamente. Y eso solo lo que le da, 500 miliamperios. 500 miliamperios, sí, como le digo, 500 miliamperios es un consumo, pero no creo que sea un consumo que en 6 horas vaya a consumir toda la batería. Ok, entonces haga algo, desconecte el body y espere hasta el otro día para volverlo a arrancar. Ya eso lo hizo, me imagino, y sí le funcionó. Al desconectarse se baja. Pero podría hacerse la prueba, don Arián, de dejarlo de un día para otro. Llega en la tarde, lo destaca el body y deja el vehículo ahí, hasta la mañana lo arranca a ver si es por ese body que se está consumiendo la corriente. Quítale alguna de las tapitas. Yo no sé si será sellado totalmente el body. De este no me acuerdo muy bien, pero quítale alguna de las tapas y toca los capacitores a ver si hay alguno que esté hirviendo. Si hay un capacitor que está muy caliente, puede ser que ese capacitor está poniéndose ya son muy viejos y se están poniendo como en corto. Entonces por ahí empiezan a consumir. No llegan a bajar totalmente la tensión, pero están consumiendo mucha corriente. A veces pasa eso. Entonces puede quitarle la tapita y tocar a ver algún componente con mucho cuidado para ver si está muy, muy, pero es demasiado caliente en lo que es la entrada, en lo que es el circuito de entrada, para ver si por ahí anda el problema. Este circuitín de entrada es fácil de encontrar porque tiene un capacitor, unos capacitorcitos pues bastante grandes. Entonces por ahí les llegan. Bueno, vamos a ver este. Dice, dos veces la viene en el cilindro número 1 y tiene tres terminales. Es un vehículo que, vamos a ver, dice Nissan Sentra, modelo 2006, motor QG18 1800, esa es la famosa V15. Dice que ha cambiado 3 veces una bobina. La bobina del cilindro número 1, una vez, 2 veces la del número 1 y una vez la del 2. Ok. Dice que la bobina tiene tres terminales, en eso sí conocemos. Vamos a ver, estas bobinas tienen el transistor incorporado. Entonces tiene tres terminales, tiene una alimentación, tiene unos pulsos de 5 voltios que vienen desde el módulo de control y tiene la masa. Que vamos a ver ciertas cosas interesantes. ¿Por qué se quema una bobina de estas? Una bobina se quema porque la cantidad de tiempo o la cantidad del pulso que se les está poniendo es muy alto. Recordemos que esto no llega ni siquiera a 5 milisegundos, va de 1, 2, bueno, perdón, va de 2.5, 3 milisegundos. He visto bobinas en 3.5 milisegundos, pero nunca he visto bobinas en 10 milisegundos, ni he visto bobinas en más de ese tiempo porque se llegan a quemar. Entonces, habría que tener cuidado y irse a ese cablecito. Generalmente dicen IB, ese es el cable que trae los pulsos o la tensión que envía la computadora para activarse. Sería interesante ir a ver si ahí está el problema. Hay varias cosas con estos vehículos y les voy a ir contando de una vez. La primera es que este vehículo, las bobinas genéricas no le funcionan. Las bobinas originales son bien caras. Y lamentablemente las genéricas son muy malas, no le funcionan. He visto vehículos de estos que le ponen una bobina genérica y ni siquiera arranca. Nueva, de paquete, la bobina, nada más que genérica, y ni siquiera arranca. Entonces estas bobinas hay que tener mucho cuidado. Cosas muy interesantes que he visto con este vehículo es lo siguiente. Uno se pone a estudiar la activación de los drivers de las bobinas. Entonces, con el osciloscopio nos vamos a la señal, ¿verdad? Entonces resulta ser que si el transistor se está dañando, empieza la tensión a decaer. Estas son tensiones de 5 voltios, hace un cuadrito, viene por acá, hace un cuadrito, sube y se mantiene ahí y después baja. Entonces, ya vemos que cuando esos drivers están poniendo el driver en la pura bobina, ¿verdad? Les estoy hablando de la bobina en sí. Entonces viene la señal y donde se activa hace una curva, levanta un poquito la tensión, como a 2.5 voltios, después hace una curva, una pequeña curvita, y llega a estabilizarse en 3 voltios y baja. Eso es una señal de que esos drivers ya se están dañando. Generalmente llegan a 4 voltios, 4.5 voltios, y es bastante, bastante cuadrada la señal de activación. Quiere decir que esa señal no está consumiendo nada de corriente. O sea, ese driver no está consumiendo. Ese drivercito está en buen estado, no está consumiendo. Él necesita solo ver la tensión para activarse. Pues conforme se van dañando, va pasando eso. Empiezan a subir como 2.5 voltios, después hacen una cuña. Hace una cuñita la señal y ya sube un poquito, como a 3 voltios. Sigue la señal ahí y se cae. Entonces eso es lo que he visto. Cuando se empiezan a dañar esas bobinas, se empieza con ese problema. Uno está viendo la activación que va durando mucho rato. Otro de los defectos es que el driver que genera ese pulso, que está dentro de la computadora, se empieza a dañar. Y ese drivercito lo que hace es dejar la tensión fija. Una vez que se empieza a dañar, queda como fijo. Entonces resulta ser que ustedes cambian la bobina y dicen, qué raro, funcionó, como que quiso funcionar, pero después ya no funcionó más. Y sacan la bobina y la bobina está quemada. ¿Por qué fue que se quemó esa bobina? Porque ese driver dejó la bobina totalmente activada, o sea, la dejó alimentada. Entonces por ahí empiezan los problemas. En estos B15 tanto hay que revisar el driver de la computadora, la activación, la duración de la activación, como los drivers que están en las bobinas. Entonces por ahí podríamos empezar a revisar todo esto en este vehículo. Este vehículo es muy interesante. Recuerden que todos esos problemas después empiezan a dar ruidos y enviar códigos de señales del CMP o del CKP. Entonces téngale cuidado a ese vehículo, es bastante complicadito con este caso de las bobinas. Pero eso, vamos a ponerlo aquí. Dice: hola, les comento que acaba de reparar un vehículo que llegó sin arrancar. El cliente manifiesta que lo recalentaron luego de 2 días. No arrancó más. Se le hizo una revisión de componentes. A ver si se había generado por una causa. Ah, ok. El daño de este vehículo fue que... Aquí ya lo estoy viendo. Sí, claro. Muy interesante esto. Bueno, estos vehículos vienen con un enfriador para el gas EGR. Ese enfriador es como un pequeño radiadorcito, es una Ford también, una Power Stroke 2006. Este, como les decía, este motor lo que trae es un enfriador para la EGR, para el gas EGR. Y este enfriador, me imagino que en este caso se dañó. Entonces se empieza a pasar el líquido refrigerante, se va a través del escape. Y se queda el vehículo sin líquido refrigerante. Ajá, sí. Ese es el problema, claro que sí. Sí, claro. En este caso, dependiendo del problema que tenga o de esa fuga que tenga, eso pues va a inundar ahí todo lo que es el componente de la EGR. Imagínense que entonces va a perder todo el líquido refrigerante. Sí, claro. Y aquí lo mejor hacer... Generalmente uno se da cuenta de esto antes de que empiece a dar problemas, pero posiblemente el cliente no revisa el vehículo o no revisa los niveles del líquido refrigerante. Pero generalmente uno se da cuenta de esto, ¿verdad? Porque tiene muchas pérdidas de líquido refrigerante y por supuesto en algún momento se empieza a recalentar el vehículo. Cuando estos vehículos se recalientan y hacen un trabajo casote, recuerden todo lo que hicimos en el otro Ford, en la 350. Si hacen un trabajo estos, yo les recomiendo que de una vez empiecen a empacar todo, porque imagínense la temperatura que llegaron a tener todos estos sellos tóricos y el problema de se quemaron ahí, ¿verdad? Muchos de esos pueden quemarse y ya el vehículo ni siquiera vuelve a arrancar. Don Harbin, ¿va a ir al curso de marzo?
Creo que sí.
Excelente, a ver si nos vemos por acá. Bueno, la escuela de capacitación automotriz de CAC, donde yo laboro, para marzo vamos a tener un curso de sistemas de inmovilizador. Esto se hace con un boliviano, muy bueno el señor. Don, ¿qué se llama? Don Raúl Alvarado. Pueden buscarle la página Don Raúl Alvarado, se llama Albatronics. Vamos a decirle a Roy que la ponga por ahí en el chat para que le vayan echando un ojito. La página es bastante interesante lo que vemos ahí. Y el señor trabaja pues muy bien. Trae bastante buena es la oferta de este señor. El curso que dio, que hace como 3, 4 meses, estuvo muy bueno, excelente curso. Sobre todo para las personas que comienzan en esto. Y les ayuda mucho a lo que es la conexión de lo o a reconocer, por ejemplo, toda la parte de lo que son los transponders, los chips y todo. En este campo de los inmovilizadores, yo siempre les voy a recomendar que es un campo bastante complicado, ¿verdad? Es bastante fuerte. Vamos a ver un segundito. Un segundito. Sí, por favor, en sí. Vamos a ver, es que Roy me hizo aquí una travesura y me dejó. No, tienes como cinco computadoras aquí y él quiere travesear la mía también. Hey, ni modo. La cuestión es que este señor, como les decía, trae una oferta muy buena. El curso que hizo la vez pasada estuvo muy, muy bueno. Y las personas que se meten en esto, pues yo les diría que es bastante complicado. Hay que ver el nivel en que se encuentran. Ahora que viene este señor, lo bueno es que si más no recuerdo y si alguien está muy interesado, pregunten. Ahí tienen mi correo. Ruizito, pásenle mi correo, por favor, también. Háganme consultas porque este señor va a venir a dar una parte 2 de lo que es el curso de inmovilizadores, donde ya se dio la parte 1. Eso está mal, ese de barquero, no de barquero, don Roy, por favor. Cualquier cosita, hágame preguntas sobre lo que ustedes o donde se sientan en lo que es el nivel de inmovilizadores, porque puede ser básico, básico, totalmente, y que uno no sabe nada, pues viene la parte 1. Y el señor pues va a dar una parte 2 para los que ya han llevado la parte 1. Y entonces podríamos hacer tal vez como algún tipo de ubicación, porque sabiendo que vienen de tan largo, podríamos ver hasta dónde se pueden incorporar. Sería bueno también. Entonces, si están interesados en eso, pues nos podemos hablar y ponernos de acuerdo, don Harbin. Como les digo, hay que ver en qué nivel se sienten ustedes, si ya han hecho trabajos de este tipo. La idea también es que no vengan de tan largo y no se vayan a llevar lo que ustedes van a necesitar en sus trabajos. Si ya, por ejemplo, alguna persona tiene programadores, si ya tiene un clonador, si ya una persona tiene algún indicio o ya sabe que es un transponder o cuáles son los tipos de transponder, cómo se utilizan, qué es un cabezal electrónico, qué es un dump, pues todas estas cosillas ya puede tal vez en algún momento seguir a la parte B del curso. Entonces ya se ven un poquito más de lo que son los volados que a uno le interesan, hacer una llave específica de algún vehículo que pues son cositas bastante complicadas. Por ejemplo, hacerle una llave a un BMW en el EWS, que uno dice complicadas, pero cuando ya tiene la indumentaria o los instrumentos, pues es muy fácil. Pero entonces podemos hablar, nos escriban ahí está el correo ya y podemos hacer ahí como una ubicación para ustedes. En estos cursos de inmovilizadores, agarra uno mucho, pues Muchas técnicas, empieza uno a aprender bastantes técnicas, pero no es lo mismo cuando ya uno está en la guerra, como decimos, ¿verdad? Cuando ya usted está con el vehículo, pues siempre hay necesidad de una mano amiga, siempre hay necesidad de alguna consulta o algo. Entonces, por ese lado también sería interesante en algún momento tener el contacto con este señor y con pues, todos los que quieren hacer esto. Y salir avante. A veces se necesita instrumento y conocimiento. Claro que sí. En esto de los inmovilizadores, usted está haciendo una llave de un Mercedes-Benz y tiene que ir a comprar algo. Usted está haciendo una llave de un BMW, tiene que ir a comprar algo. Y lo peor es que uno los compra y son equipitos chinos. No lo vamos a mentir aquí. Y Roy, que está a la par mía, ojalá no me pegue un codazo. Pero son equipitos chinos que ni siquiera traen. Que ni siquiera traen instrucciones de nada, ¿verdad? Entonces, en algún momento uno tiene que tener además un poquito de conocimiento y tal vez una mano amiga que le llegue a dar un consejo de cómo se hacen ciertas cosas. A veces cuando ya uno hace alguna que otra cosilla, ya va viendo el software y usted dice, ah, mira, por aquí estoy, lo que estoy haciendo es leyendo tal cosa, por aquí lo que estoy haciendo es, si nos traemos para por ejemplo un Mercedes-Benz, ah, bueno, aquí viene cómo se pinea este módulo y cómo se le saca la información y así cosillas de este tipo, pero es bastante bastante complicadito esto, hay que entrarle a estudiar todas las noches, ya no se puede ir, en el taller jamás va a poder hacer eso porque está todo el día trabajando, está viendo los empleados, están comprando repuestos, están haciendo la contabilidad, están haciendo de todo. Están viendo, como dice uno aquí en Costa Rica, las broncas. Y jamás van a tener tiempo para hacer eso. Ahí lo que se necesitaría es que lleguen a su casa y casi que tengan el laboratorio en la casa. Se sacan una foto y se la dejan a la doña. Y se meten en el laboratorio y empiezan a hacer todas estos trabajos, ¿verdad, Roisito? Que tomarse una fotico y dejársela a la doña ahí para que lo recuerde a uno. Pues sí, son horas, horas de vuelo en eso y el que le gusta, pues es gratificante cuando usted ve que un vehículo arranca, que le hizo la llave y todo, es gratificante. Y es un reto cuando no arranca. No se tiene uno que sentir mal, pero todo lo contrario, se le presenta un reto y hay que darle y darle y darle hasta poder arrancarlo. Pero el que está interesado en ese curso, pues cualquier consulta será bien recibida, no hay ningún problema. Tenemos otra consulta, Roy, por acá, ¿no? Te hago el pase, Roy, y hablas.
Ok, quería comentarles que vamos a estar durante estas dos semanas siguientes, o bueno, la que sigue y después del teleseminario y la siguiente, con el sistema, con un caso muy bueno, un caso de diagnóstico muy, muy bueno, excelente, de una Ford Power Stroke con sistema Hewi. Y vale la pena, en realidad este caso va a ser parte de un curso que se va a vender de sistema Hewi, pero lo van a tener los miembros. Entonces, ya estamos montando el curso, pero para ustedes pues es parte del material que se va a dar en forma gratuita. Entonces, estén pendientes porque sí, en realidad fue un muy buen caso, Carlos. Tuviste ahí que como unos
Exacto.
4 o 5 días de trabajo completos. Sí, unos 4 o 5 días de trabajo completos. Además, bueno, todo el proceso de filmación y de edición y todo, que va a estar duro. Pero va a valer mucho la pena. Yo sé que máxime que son vehículos que no todo el mundo les entra, ¿verdad? Porque muchas veces no es un sistema que se domina. De hecho, el dueño del vehículo, que es un mecánico que lo trajo para ver si Carlos podía repararlo, pues siguió todo el proceso y aprendió también que ahora, como decía Carlos, ahora es el que le están llevando estos vehículos y los está reparando. Entonces, Muy, muy valioso, creo que va a estar muy valioso y como les digo, pues lo van a tener ustedes como parte de la membresía. Bueno, sí, interesante, me gustó la dinámica hoy de tomar las preguntas del foro, básicamente lo más importante que no se haya contestado y creo que vamos a seguir haciendo esto en los teleseminarios, ya que prácticamente muchas preguntas no son, muchas consultas no son, no son urgentes. Cuando hay algo urgente de manuales y cosas así, pues las vamos, pero cuando veamos que algo no es urgente, entonces lo podemos dejar para el teleseminario.
Claro que sí.
Parece, Carlos, que preguntas y respuestas, y las contestamos ahí. Y yo lo que hago es que de acuerdo a la respuesta de Carlos, que fue lo que fui haciendo ahorita, las fui contestando simultáneamente. Entonces queda muy bien esa forma. Lo que no sea urgente, lo ponemos, lo vemos en los teleseminarios de preguntas y respuestas y así se enriquece el asunto. Dice Harvin que tiene problemas con un Voyager, tira mucho humo blanco al ralentí y el escáner muestra 4 códigos de error. Sí, no se han visto los sistemas Hewin 4, dice Taller Mora, que no se han visto los sistemas, dice el Hewin 4. Eso es porque estamos, todavía hay que, todavía falta una clase teórica que queremos filmar para que, la vamos a filmar probablemente el viernes, ¿verdad, Carlos? Esa la vamos a filmar y entonces ya para la otra semana tendríamos tendríamos ya listo lo de Hewitt. Bueno, por lo menos la primera parte, porque es un caso grande en realidad, lo vamos a hacer seguramente en 2 partes y entonces lo vamos a tener listo. Bueno, hay más preguntas en el chat. Dice, tengo un problema con mucho humo blanco, el escáner muestra 4 códigos de error. Dice,
¿qué vehículo es?
Pero ¿cuáles son los códigos, Harvin? ¿Cuáles son los códigos?
Modelo del Voyager.
Jorge dice, ¿será que en algún momento, ya vamos con mientras Harvin va poniendo los códigos, voy a ir contestando aquí las preguntas? Bueno, Taller Mora, lo dejé, ya te lo contesté, José Luis. En algún momento tendremos más cursos. Como este de análisis de gases, bueno, el de análisis de gases sí, era un curso muy largo. Este de Hewitt, en realidad es un caso diagnóstico, pero decidimos, estaba tan completo y fue tan largo, que entonces lo que vamos a hacer es complementarlo con el teleseminario que ya tuvieron ustedes, complementarlo con una clase teórica que van a tener ustedes los miembros, y después a los que no son miembros, pues lo vamos a vender como un curso, en realidad por aparte, pero ustedes van a tener todo ese material, así es que no se preocupen. Así es que paciencia un poco con lo del Hewi, pero van a tener, como les digo, toda la información completa, que va a ser un pequeño curso que se va a vender. Y estamos ya haciendo otros cursos, estamos empezando por los más sencillos de encendido y eso, que va a tener todo lo de bobinas COB y DIS y todo, del que ya estuvo en el... estamos como aprovechando un poco el material que ya se hizo, complementarlo ya con los sistemas ópticos, con los sistemas de análogos y los sistemas Hall. Y entonces ya montar un curso encendido pues un poquito más formal con todos los, la teoría de funcionamiento de los circuitos, de los módulos, perdón. Y seguramente vamos a tener algo de Common Rail o cosas así, pero es material que en realidad ya ustedes como miembros han tenido. Vamos a tomar seguramente los 4 teleseminarios que tuvimos de Denso, de Siemens, de y eso, que ya estaban desde el año pasado en el área de miembros. Recuerden que si alguien no fue miembro en ese momento, pues vamos eventualmente archivando un poco el material por cuestión de hacer justicia a los que están desde el inicio. Y entonces el que fue miembro, pues los tiene todos y no necesita. Los que no eran miembros, pues vas también, probablemente como un rail vamos a estar ahí con eso. Entonces, perfecto, aquí están los 4 códigos. Carlos está buscando código de error P0438, Jorge Viera. Eso es de EGR, ¿verdad? Déjame buscarlo, Jorge. P0438. Por aquello le recomiendo algunos que ya tienen teléfonos con Android, o inclusive creo que en el mismo, yo uso, por ejemplo, una aplicación que se llama, vamos a ver si la logramos ver, bueno, no se ve, no se logra ver, vamos a ver si tal vez abriéndola, Ya en la aplicación, es una aplicación donde uno pone el código. Ya les doy el nombre. Ya les doy el nombre. Se llama OBD2 Trouble. OBD2 Trouble. OBD2 Trouble. Entonces, una aplicacioncita vale $1 o $2, lo cual no es muy accesible y tiene todos los códigos genéricos y también la base de datos de varios fabricantes. Entonces, voy a buscar ese P0 P0438, que es probablemente de GR o algo así. Sí, pero no me trae, porque este viene solo para las bases de datos específicas. De los genéricos no los trae porque lo que es, tengo que darle el código y tengo que después decirle la marca. Entonces,
Buscar, hay varias aplicaciones
pero pueden buscar, hay varias aplicaciones para Android que están muy buenas, muy muy buenas para buscar códigos y cosas así, para que vayan aprovechando el recurso de los teléfonos que ya, pues como siempre andamos el teléfono, el móvil. Entonces es muy fácil también tener la base de datos a mano y así en cualquier momento no tenemos que andar detrás de los libros y todo, aparte que ya nada más digitamos el código y nos da la información. Entonces son recursos que pues van apareciendo, que podemos echar mano y para sacar el jugo a la tecnología también, que el teléfono no, pues ya ahora no solo sirve para comunicarse, sino ustedes saben que son muchas herramientas en una. Bueno, aquí voy a dar el pase a Carlos, que está buscando los códigos. Está buscando los códigos. Entonces voy a cortar y hacemos el pase a Carlos para que continúe con la explicación.
Vamos a ver, dice don Harbin Castillo, que tiene, bueno, P código 0134. Eso es el sensor de oxígeno, dice que se mantiene como al medio. Este sensorcito puede estar dando problemas por acá. Me da un código, este P0340, me dice que no tiene señal de camshaft del sensor CMP. Vamos a ver otra vez. P0340. Sí, exactamente, no tiene señal del camshaft. Tenemos un problema con el sensor de camshaft. Tenemos un problema con el sensor de oxígeno. Después tenemos un problema con el convertidor de par que tiene el solenoide. Parece que está ahí con problemas. Habría que revisar a ver. Ese es el 743. Y por ahí tenemos un problema con una bomba de monitoreo de LVAP. Pero dice que tiene mucho humo blanco al ralentí. ¿No será que está quemando mucho aceite ese vehículo? Sería bueno ver si son sellos. Por ejemplo, uno los deja mucho un ratito a, perdón, los dejamos al mínimo un rato. Tal vez unos 15 minutos al mínimo y después aceleramos y sale esa bocanada de humo. Puede ser un problema hasta de sellos de válvulas que estén ahí, con problemas. Sí, claro, el del convertidor de par, sí, eso es un problema. Dice que puede ser por refrigerante. Generalmente, cuando es una fuga de líquido refrigerante, además de ver el humito, la mufla está condensando más de lo que uno está acostumbrado a ver y hasta siempre comienza a gotear. Yo estoy buscando esto como un 2001, esta Voyager. Yo no sé si el vehículo se recalienta. Ah, es 97, vamos a ver, 97. Vamos a cambiar un poquito aquí el 97, a ver si es el mismo código del convertidor de par. 97, no tengo Voyager. En el 98, no tengo Voyager. A ver, en el 99. Y vamos a ver, en el 2000. La Voyager empezó a salir en el 2000. Sí, el P0743 es el del convertidor de torque. Esto del convertidor de torque, tenemos un solenoide que cuando el vehículo va en carretera a cierta velocidad elimina el convertidor de par, lo va eliminando, metiéndole un... Eso tiene un clutch, el convertidor de torque tiene un clutch que elimina lo que es o lo que nosotros llamamos resbalamiento del convertidor con ese tipo de clutch. Es un clutch hidráulico que acopla. Entonces ahí estaría directo motor contra la transmisión. No hay cero, hay cero, perdón, hay cero resbalamiento. No hay resbalamiento por parte del convertidor. Una vez que ustedes necesiten, por ejemplo, más potencia y aceleran, inmediatamente la computadora desconecta el bloqueo del convertidor para que empiece a haber un poquito de resbalamiento. Como hay resbalamiento, aumenta revoluciones y gana potencia. Y está funcionando constantemente como todos los demás solenoides. En este caso sería interesante buscar el solenoide de activación del convertidor o de bloqueo del convertidor y ver si está en los rangos de el ohmiaje correcto, ¿verdad? Es muy directo el código, entonces no está tan complicado. Habría que revisar el ohmiaje del solenoide del convertidor. Si se le baja vamos a ver, se le baja el nivel del líquido refrigerante. Esto que dice don Adrián aquí es muy interesante. Hemos visto vehículos que se llegan a recalentar, pero es el aceite de transmisión que se pone tan caliente que envía el aceite de transmisión a una temperatura muy alta al radiador y el vehículo se recalienta. No por problemas de motor, sino por problemas que la misma transmisión o el aceite de la transmisión está tan caliente que calienta el radiador y llega a veces a punto de llegan a punto de hacer un daño, ¿verdad? Eso sería bastante interesante. Puede entrarle ahí tal vez con el escáner y ver la temperatura del aceite de la transmisión. Dice, el catalizador se pone rojo vivo. Tenemos un problema de mucho combustible y y falta chispa ahí. Me imagino que el motor debe estar inestable también. Sí, claro. Luego de un rato se apaga. No le ha hecho ninguna prueba de presión al sistema de enfriamiento. No he visto si el tapón del radiador se dispara y manda todo el líquido refrigerante al reservorio o lo manda para afuera. No he visto si el aceite está contaminado con agua, porque podemos tener problemas también en algún cabezote reventado y se empieza a contaminar el aceite con agua. Eso pasa mucho. Lo que habría que determinar en este vehículo primero, bueno, mañana va a empezar a meterle mano. Lo primero que habría que determinar es el humo. Si es humo por aceite, si es humo por combustible o si es humo por condensación de agua. Esos son los primeros tres cosas que hay que ir a verificar. Una vez que tenemos el conocimiento de dónde viene ese humo, o sea, de dónde se está produciendo, y pues empezar a reparar, ¿verdad? Tal vez no, si tenemos la certeza o si ya vemos que de verdad es un problema de motor, es mejor reparar todo y volver a armar después para ver si el motor vuelve a tomar ya su... O sea, se vuelve a acomodar otra vez. No empezar a cambiar sensores de oxígeno ni nada hasta que se repare todo. Eso en el caso de que estuviesen viendo un problema de cabezote, por ejemplo, o un cabezote reventado o el vehículo recalentado. Porque todas estas lecturas en oxígeno y todo engañan a sensores y engañan todo. Imagínense que si hay agua en el sistema de escape, pues el agua contiene mucho oxígeno y entonces posiblemente el sensor de oxígeno se va a quedar ahí como muerto. Entonces sería interesante primero verificar el problema de ese humo, a ver dónde es que viene. si no es gasolina, por ejemplo, porque si es gasolina, por ahí podrías entrar por el sensor de oxígeno, pero si no es gasolina, si tenés la duda, si es por un problema de motor físicamente, cabezotes y todo eso, sería mejor primero reparar todo eso, cabezotes, y después ver si el catalizador vuelve otra vez a ponerse rojo vivo. Y lo del sensor de lo del solenoide de la transmisión, vas a. Y lo que podemos hacer ahí es que busque el diagrama de la transmisión. Buscar el solenoide. Dice solenoide TCC. Vamos a ponerlo por acá. Solenoide TCC. Ese es el que hay que ir a buscar y medirle la resistencia. Vamos a ver si por aquí dice algo la Mitchell. Tiene como 5 ohmios la resistencia de ese solenoide. Entonces hay que ver si está abierto. Y en algunos casos uno quita el cárter de la transmisión y se encuentra el solenoide ahí nomás. No hay que desarmar la transmisión. Quita el cárter, se encuentra el solenoide y lo hace, lo cambia y listo. Con eso se evita ya problemillas. Ahí nos va contando Don Harbin, a ver cómo le va con ese problema que tiene. Yo creo que nosotros estamos ya, Roy. ¿Cómo estamos? Voy a darle el pase a Roy para el cierre ya. Vamos a ver que el sistema, bueno, lo del sistema Hewitt ahorita sube. Por ahí tenemos unos casitos también bastante interesantes que van a ir llegándoles. Y conforme vayan llegando, pues vamos a hacer un. Exacto, sí va a subir el caso al foro, perfecto. Conforme vayan llegando, vamos a ir viendo o solucionando algunas cosas desde acá, que me parece bastante productivo. Si uno ve un caso de diagnóstico, después comentarlo. Lo del taller Mora, que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con Roy para ver si le entramos a SBM o tal vez se puede dar una vuelta ahí por la escuela, me imagino, si el vehículo funciona perfectamente, o sea, si anda ahí caminando, pasarlo a la escuela, ahí estoy yo con el WT y podemos hacer algún escaneo. Y el W tiene la base de datos de BMW, eso sí lo tenemos claro. Ya varios compañeros han hecho trabajos con el WT y no ha tenido ningún problema. Entonces, para Taller Mora, que se dé una vueltica por ahí si puede. Nosotros estamos de la fábrica Trofeos, son unos 100 metros, nada más así, 100 metros al oeste. Fábrica Trofeos, 100 metros al oeste. Entonces ha sido un gusto verlos, que Dios me los bendiga, un gusto compartir con ustedes. Estamos para servirles y nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere.
No, gracias a todos por la ayuda. Recuerden que vamos a estar usando esta modalidad de usar las preguntas que no son urgentes, aclararlas en los teleseminarios de preguntas y respuestas. El caso, como les comento, que viene de sistema Hewitt, que va a estar muy bueno junto con la clase teórica, que también la vamos a dar para miembros. Pero para los que no, entonces después va a ser en realidad un curso, vamos a armar un curso con el caso, en la clase teórica y el teleseminario, y vamos a armar un cursito pequeño de Hewi. Así es que, bueno, un abrazo, bendiciones y gracias. Manuel, pon la solicitud en el foro con todos los datos, para que también le sirva a otros, para que quede también en el foro ahí lo del Jeep. Y de una vez, si lo pones de una vez, lo sacamos de una vez para que no se nos quede ese pendiente. De una vez aquí que estamos con el Mitchell y todo listo. Si ponlo ahorita mismo para aprovechar que estamos en eso y entonces con todos los datitos del diagrama del Jeep que necesitas. Año, modelo, el tipo motor y todo. Bueno, un abrazo, bendiciones, chao.